Bien, nos vamos a ocupar, por supuesto, de este tema que ha seguido la opinión pública de Córdoba, no solo la de Villa Allende y toda la zona, sino que me parece que se ha convertido en un motivo, en una referencia de algo que ha dado lugar para discusiones razonables, importantes, inteligentes, y también ha dado lugar para lo peor de nosotros. De la sociedad, de la sociedad de la hipercomunicación, también ha dado lugar para eso, con excesos de todo tipo en la aproximación a un debate que debería ser técnico, por un lado, la traza de una vía, y con respeto a la naturaleza, por el otro, las posibilidades de preservar cada árbol que sea posible. Pero no ha sido así, ¿eh? No ha sido así. Hay escraches, amenazas, empujones, malos tratos. A ver si logramos poner un escenario serio para escucharnos. En este caso, para escuchar con mucha atención al doctor Juan Smith, el doctor Smith, que es abogado y ambientalista, es abogado de la FUNAM y está en línea de Cadena 3. ¿Cómo le va, Juan? Gracias por atendernos. Buen día.
Hola Miguel, buen día, gracias por el llamado, muy amable.
No, es que estamos todos siguiendo al final esto que se ha convertido en una situación tan complicada. A ver, solo para dar pie a las preguntas, para gente que puede no estar siguiendo con el detalle, el árbol quedó en medio de la traza de la ampliación de la avenida hacia Villa Allende, hubo un amparo para proteger a ese árbol y pedir que la traza se desplace. La justicia, estoy siendo muy sintético, Smith, la justicia no hizo lugar al amparo, lo declaró inadmisible. La municipalidad avanzó en consecuencia en la remoción del árbol. Hay oposición manifiesta, están allí los que se oponen. Estamos en este punto en el que ayer la Municipalidad de Córdoba admitió que la empresa se había retirado, la empresa que ya había removido las raíces del árbol, y ahora la sensación es de que lo remuevan o no lo remuevan, ese árbol está prácticamente condenado, Juan.
Yo diría, Miguel, primero que el derrotero que vos has expresado es perfecto, es así. Y yo diría que el árbol ha sufrido, o tiene un sufrimiento de tal magnitud que es dable pensar que lo que necesitamos es que el árbol se quede en el lugar en donde está, ¿no? Los movimientos y las maniobras que han llevado adelante varias empresas, esta última que vos señalas es la última, han sido movimientos de muchas horas. Es una cuestión que nosotros, como vos bien decías, los técnicos, sobre todo ambientalistas, expresaban que era muy difícil que una especie de estas características y de tantos años en el lugar pudiera ser movida, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho en la justicia, también muy bien lo has reflejado vos, es solicitarle en primera instancia lo que se llama ejecución de una sentencia ambiental. Al ser una acción ambiental, Esta parte es la que se había omitido, y lo que pedimos con el doctor Montenegro fue el inicio de la ejecución de sentencia para que la justicia y las partes pudiéramos trazar un camino lo más razonable posible para cumplir esa exhortación que había hecho la Cámara Contenciosa Administrativa de Tercera Nominación, de que se trasladara, es decir, se reubicara el árbol, pero teniendo especial atención a la sobrevida. Hoy nos parece que eso es imposible, y lo que hemos hecho en estos últimos días, sobre en el día de ayer, a la madrugada, es pedirle a la justicia, sobre todo porque, primero, habilitación de feria judicial, Miguel, porque hay que entender que la justicia ahora está en feria judicial, es decir, hay días y horas inhábiles, le hemos pedido que se habiliten las horas inhábiles, para que evalúe lo que ha pasado, porque intempestivamente el día miércoles a las 21:30 la empresa, la última empresa que trabajó durante 12 horas, tuvo que retirarse. Las expresiones públicas de la propia empresa es que se encuentran con un dilema ético realmente, porque el árbol resiste en el lugar, porque es muy difícil extirparlo y sacarlo de ese lugar para trasplantarlo.
Perdón por la interrupción.
Sí, lo escucho.
La empresa Jorba, es la que estaba trabajando y que se retira, descubre, cuando ya ha removido las raíces del árbol, descubre que hay un dilema ético.
Entiendo que sí. Yo no, por el comunicado que expresan.
Juan. Si una empresa, y no tengo ninguna objeción ni contra esa ni contra ninguna empresa que hace esta tarea. Si a una empresa le encomiendan con una decisión judicial que la respalde la remoción de un obstáculo para el trazado de una vía, la empresa trabaja en la remoción de ese obstáculo. A mitad de la remoción se dan cuenta que entran en conflicto ético porque es un árbol. No debería haber
porque
sido
hay una vida.
Antes de empezar a trabajar.
Porque, entiendo que sí, es lo que hemos dicho nosotros, por supuesto, es lo que hemos dicho nosotros hace mucho tiempo, que allí hay una vida que hay que tratar de, con todos los resguardos posibles.
La pregunta que estoy haciendo, Juan, es porque según la municipalidad, la empresa no entra en conflicto ético, lo que entra es en pánico por la cantidad de escraches y de amenazas que recibe.
A ver, primero, Miguel, lo del conflicto ético es una opinión personal, ¿no? No, yo no estuve en el lugar, pero sí leí el
No lo dicen el comunicado.
Comunicado dice que se encuentra con que no eran las condiciones que la municipalidad le había indicado. Y entonces yo tengo la posibilidad de intuir que no es simple para un ser humano sesgar una vida de estas características, sobre todo cuando este conflicto ha asumido un ribetes no solo provinciales, diría nacionales y hasta internacionales, ¿no? Yo creo que esta es mi impresión. No leo, Miguel, de ese comunicado que haya algún escrache, no lo he visto, pero
no, en el comunicado, es cierto, Juan, en el comunicado no dice ninguna palabra de eso. Quiero sumarlo a mi compañero Guillermo López. Sí, Guillermo.
¿Cómo
no?
Muchas
doctor,
gracias.
¿Cómo le va? Buen día, doctor Smith.
¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo anda?
Yo tengo una duda respecto a el momento en que empiezan algunos ambientalistas a protestar. Digo, ¿por qué no se hizo antes, o si no hubo alguna reunión previa, donde la provincia, a través de la empresa Caminos de la Sierra, que es la que está construyendo la autovía, plantease alguna posibilidad de tener algún sobrepaso, alguna manera de cambiar la traza de la autovía para no afectar a este famoso árbol? ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Porque me da la sensación de que los ambientalistas protestan mucho después de esto y apuntan solamente a la municipalidad, pero dejan de lado a la provincia.
No dejamos de lado dos cosas, no dejamos de lado a la provincia. De hecho, hemos sostenido en todas las presentaciones que es responsable por omisión o por acción de esto, porque la verdad que con un simple corrido a la traza esto se hubiera solucionado. Y la otra cuestión que es muy interesante, que estás reflejando vos, es que desde un principio de la obra, este árbol estuvo ahí. Es decir, quiero reflejar esto, no es un capricho el oponerse a que quiten el árbol. De hecho, la justicia, vuelvo a insistir, exhortó a la municipalidad a que el trasplante tenga especial atención a la sobrevida del espécimen, cosa que no se está logrando con las acciones que están desarrollando, ¿no? Lo que nosotros pensamos y sostenemos desde un principio es que el árbol debe quedarse ahí, que es un esfuerzo que es factible realizar, que debiéramos poner todo el esfuerzo en que eso ocurra y que no es tan complicado, ¿no? Para mí termina resultando una obstinación. Las operaciones que se han hecho realmente son dramáticas. Ver una máquina moviendo un espécimen de estas características que tiene una raíz muy profunda, que además hace casi 300 años que está ahí. Pero además, Miguel, Guillermo, es icónico esto de un problema en la provincia de Córdoba que es mucho más profundo y que es el atropello al poco bosque nativo que nos queda, ¿no? Creo que esa
un apunte, Juan, que no hace falta que lo diga. 100% de acuerdo a la protección del bosque nativo. El amparo judicial al que hemos hecho referencia hace un apunte específicamente sobre que no es zona reconocida como bosque nativo, me parece. Corríjame, por favor.
No. Claramente el árbol, el quebracho blanco, el tricentenario quebracho blanco, tiene una protección por una ordenanza del propio municipio de Villa Allende, que es la ordenanza 30 del año 2013, que lo declara monumento histórico y cultural. Es decir, que no es que es que esto no es una cosa que se sabía, se sabía de antemano.
Tenemos que ir despidiéndolo. Dígame, ¿cómo sigue esto? Porque la municipalidad, con el marco judicial que obtuvo, entiendo que va a buscar la manera de completar esto. No puede quedar a mitad de camino esto y que el árbol se muera simplemente en medio de la vieja traza. ¿Cuál va a ser, qué pasos tienen ustedes por delante, Juan?
Nosotros por ahora estamos esperando que se habiliten los días y horas de la feria judicial. Bien, porque hemos agregado un acta que ha celebrado el intendente de Villa Allende el día 9 de julio, ¿no? Es un acta que es bastante sintomática de lo que está pasando para que tome las decisiones que tenga que tomar. Nosotros confiamos en que la justicia va a comprender lo que se está diciendo y tomará cartas en asuntos, pero nosotros no podemos hacer justicia por mano propia de ningún modo. Es más, quiero aclarar que las... Sí, por favor, escucho.
No, simplemente eso, por lo último que acaba de decir, quiero agradecer. Es como un alivio poder tocar temas que exasperan mucho a la gente y que nos convierten en perros y gatos. Sobre todo esta cosa fea de las redes, Juan, donde hay tanto agravio, tanta agresión, tanto scratch. En algunos casos que llegan a las agresiones, algún colega, algún compañero periodista que ha tenido que pasar por situaciones muy desagradables, le digo, es un alivio hablar con quien sostiene una posición con claridad y la sostiene con la altura que lo ha hecho usted. Se lo agradezco mucho, Juan.
Gracias, Miguel. Gracias por el llamado. Les mando un abrazo. Muy amable.
Adiós. Ese es el doctor Juan Smith, abogado de FUNAM.